tal? ¿Cómo les va? Les saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida a Con Todo Respeto, este programa de análisis, de comentarios, de los temas que más han llamado la atención en los últimos días. Hoy tenemos temas internacionales, nacionales, locales. Erika, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, muchas gracias. Aquí lista para conversar. Ahora somos mesa de cuatro, completa. Bienvenido, David.
Erika, Jaime, Jonathan, efectivamente, muchos temas.
Todos los vacacionistas ya llegaron.
Todos los vacacionistas, sí. Muchos temas por discutir, Jonathan.
¿Qué tal, David? Bienvenido, qué milagro. Un gusto estar con todos ustedes. Vamos a comenzar con todo respeto, ahora sí.
Listo. Así es. Vamos a iniciar con este tema que pues mantiene mucha expectativa de qué pueda suceder y si efectivamente se puede lograr terminar con este conflicto bélico en la Franja de Gaza, que ya cumplió 2 años. Nos referimos aquí la semana pasada al plan de paz que presentó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al que se refiere este Twitter que está viendo usted ya en su pantalla. Dice, plan de paz para Gaza depende de la respuesta de la milicia islamista. Hamás, considerada organización terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos, sigue estudiando la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump. El plazo otorgado para una respuesta se agota en estos momentos. Están las negociaciones indirectas entre los representantes de Hamas y el Estado israelí en Egipto, David.
En Egipto.
Así es. Yo creo que este ultimátum que había puesto el presidente Trump era quizá un amago más simbólico que real para un poco precipitar estas negociaciones, que por cierto son 2 negociaciones en paralelo. Una es el cese al fuego y otra es la reconstrucción de Gaza. Sobre la primera, el cese al fuego, básicamente Hamás ha aceptado prácticamente todas las condiciones y exigencias de Washington, que por tanto son las mismas que de Israel, excepto la desmilitarización, el desarme de digamos, el grupo compacto de la milicia o el grupo terrorista de Hamás. Han aceptado prácticamente todo, incluso la primera de las condiciones la aceptaron de entrada, que fue el retorno de los rehenes, vivos o muertos, los van a regresar. Pero la preocupación de Hamás es que eventualmente...
Una vez que se acepte el plan.
Sí, bueno, ya empezaron los preparativos para repatriar los cuerpos de los que ya murieron por los derrumbes y las incursiones militares de Israel. De los 47 que restan, se calcula que la mitad, por lo menos, están ya muertos. El punto es que Hamás no quiere desmilitarizarse por completo porque siente que perdería total control sobre el proceso de pacificación y de reconstrucción. Y pues esa es una de los irreductibles de Israel, que tendrían que deponer absolutamente las armas y conformar una especie de mesa plural internacional con Tony Blair y con los Kurds y con todo mundo, donde haya presencia palestina, islámica, de distintos países, pero no de Hamás. Y Hamás dice, nosotros queremos todavía tener un asiento y queremos preservar una cierta fuerza, no solo política, sino militar, no para presidir Gaza, sino para tener, digamos, voz y voto en lo que vaya a venir para Gaza. La otra mesa es la de la reconstrucción, que ya va quizá más avanzada, que tiene que ver pues con el financiamiento internacional que tienen que reunir para reconstruir.
¿Esa es la que preside Trump?
Es la que preside Blair.
Porque llama la atención, Erika, que también acepten que una la presida Trump. Una de las mesas.
¿Cuál es la mesa que preside
Pero
Trump?
Pero tiene razón. ¿No? Trump está en la de reconstrucción, Blair está en la de transición.
Es la de la reconstrucción.
Ah, ok. Es que yo me había quedado con que habíamos rescatado de la historia a Tony Blair.
Sí.
Es, ¿no? No,
bueno, es que Tony Blair
preside
una.
Claro, fue durante
muchos años. Y Trump está en otra, ¿eh? Trump está
primer ministro de Inglaterra, creador de la tercera vía, ¿no? Con
98, 2004, más o menos.
Dos periodos se aventó, creo, tres.
2006.
No sé, pero bueno. La verdad es que es el rescate de Tony Blair para colocarlo bajo la lógica de la
neutralidad. Estaba desempleado y casi jubilado.
Sí, pero a ver, es que sería interesante conocer detalles sobre esa neutralidad que colocan sobre la lógica de un gobierno de transición, no sé cómo le llamen, en función de lo que todavía no existe, que es el reconocimiento del Estado palestino, ¿no? Y cómo entonces la otra parte que implica la reconstrucción también enfrenta retos y desafíos muy grandes, porque nadie puede olvidar que el suministro del gas, el suministro del agua, está en territorio israelí, no es de Gaza. Y ahí hay controles, ¿no? Por eso creo que es más complejo de lo que nos podemos imaginar. Entiendo que están en una mesa ahorita en Egipto. Jamás ya dijo, bueno, sí me siento y comenzamos a dialogar. Hay intermediación también de Qatar, hasta donde yo entiendo, ¿no? Y de Estados Unidos. Entonces habrá que ver qué es lo que resulta de las conversaciones justo hoy que se cumple un año de todo el episodio que originó este gran conflicto.
Dos años.
¿No? Dos años, perdón.
Ya 2 años del ataque.
2 años.
De Hamas a Israel, ¿no? A este concierto donde estaban estos jóvenes.
Sí, a mí me parece que yo llamarlo plan de paz después de la devastación y del exterminio que ha habido del pueblo palestino, yo no sé si eso sea un plan de paz, sino en realidad es un acuerdo para negociar los territorios y el reparto del poder. Y yo creo que esto debería no terminar con un plan de paz, sino con un plan de persecución y enjuiciamiento de Netanyahu como criminal de guerra por el genocidio cometido en Gaza, que me parece no tiene precedentes y en donde no ha habido una verdadera injerencia de la comunidad internacional por parte de la ONU. Estos organismos de gobernanza internacional han sido insuficientes, han sido inútiles y han sido ridículos en su participación para detener un genocidio y a un hombre que ha estado llevando al extremo la comisión de crímenes de guerra en estos tiempos. A mí me parece que el acuerdo de paz es en gran medida ya es un acuerdo de repartición de un territorio devastado, de un pueblo prácticamente desplazado e inexistente, ¿no?
Pero es que acuérdate lo que decía el secretario de guerra de los Estados Unidos, que hay que hacer la guerra para lograr la paz.
El gran negocio viene ahora, ¿no? El gran negocio viene ahora. Hay que hacer la guerra para hacer el negocio, ¿no?
Por eso es ridículo Trump cuando dice que él merece el premio Nobel de la Paz porque ha parado no sé cuántas guerras.
Resolvió 7 guerras. Puede decirle a la ONU, a la Asamblea de la ONU, que él ya había...
Un discurso...
¿De dónde se sacan 7 guerras? Es absurdo.
No, claro que es absurdo.
Ahí siguen estas negociaciones. Desde luego vamos a estar pendientes de ella. Vamos a otro tema también internacional, la crisis, las presiones que está enfrentando el gobierno de Francia por estos programas y ajustes en políticas sociales que está haciendo y que le han provocado pues muchísimas inconformidades, manifestaciones ahí en varias ciudades de Francia. Veamos este tuit de la doctora Cristina Martín Jiménez. Dice, Francia ha activado el manual globalista, recortes, control y propaganda. El gobierno anuncia la supresión de 2 festivos, congelación de pensiones y salarios, recortes en educación y sanidad, mientras el gasto militar se mantiene intocable. Todo para calmar a los mercados y cumplir los dictados de Bruselas. Soberanía, 0. Democracia, menos aún. Se valen del artículo 49.3 para imponer medidas sin votación parlamentaria. Esto no es gestión económica, es una operación quirúrgica para desmontar el Estado social y convertir a Francia, la cuna de la revolución, en un laboratorio de obediencia. La élite globócrata, desde sus despachos en la Unión Europea y sus foros internacionales, dicta las reglas: austeridad para los de abajo, privilegios blindados para los de arriba, todo bajo la excusa de la responsabilidad fiscal y la transición estructural. El resultado... protestas masivas, huelgas y un país cada vez más dividido, pero el plan es claro: empobrecer, dividir, controlar. Porque donde hay caos, ellos avanzan. El enemigo no es la deuda, es la sumisión disfrazada de gobernabilidad. ¿Cómo ves el discurso?
¿Cuál discurso? Ensayo. Ensayo académico.
Fue un ensayo, ¿no?
Decálogo.
Como cuando mandas notas de voz que son...
La doctora Cristina sí se puso un poco...
Sí, se puso durísima. A ver.
Pues no le gusta nada lo que está haciendo Macron.
A ver, lo primero que hay que decir es que en Francia, como en Italia y en otros regímenes parlamentarios o semiparlamentarios o cuasi presidenciales, hay mucha inestabilidad política y los gobiernos caen con mucha mayor facilidad, lo cual tampoco nos debería de alarmar. Es decir, Lo que permanece son las presidencias, las jefaturas de Estado, y lo que cambia continuamente son las jefaturas de gobierno, los primeros ministros. Y en ese sentido, pues este es un primer ministro prescindible, es un cartucho que el propio Macron utilizó para pagar el costo político de su programa de ajuste económico. ¿Qué hay detrás de ese programa? Pues una dificultad económica de Francia, que está en un dilema muy fuerte entre, digamos, sí, desmantelar o achicar o ajustar el estado de bienestar, quitando muchos de los privilegios que los sindicatos y los grupos de jubilados o pensionados y demás habían ganado, y por el otro lado meterle a los dictados de Bruselas, que tiene que ver con el rearme de Europa a raíz del repliegue de Estados Unidos, del desvanecimiento de la OTAN y de la necesidad de que países líderes en términos militares como Francia e Inglaterra tomen la batuta en Europa amenazada frente a Rusia. Entonces, Macron lo que está haciendo es recortando gasto social y metiéndolo a militar, igual que todos los países, solamente que en Francia los sindicatos, la sociedad civil, las universidades, los estudiantes son mucho más aguerridos, están mucho mejor organizados y son mucho más vocales. Y por eso pues, les concede la caída del primer ministro para nombrar otro en conjunto con las demás fuerzas políticas, pero tratando de tener tanto a la derecha con Le Pen, que ya está inhabilitada, pero que sigue siendo una fuerza política muy importante, o la izquierda, que está muy vapuleada, pero que sigue siendo siempre una alternativa. Macron, como Pedro Sánchez y otros muy buenos para la grilla, lo que hacen es maniobrar y sobrevivir. O sea, Macron se ha dicho claro, que
va, está muerto y que, ¿no?, está enterrado y que lo van a...
Muerto Sarkozy.
Que lo van a hacer dimitir. Y ahí sigue Macron, ahí que como equilibrista.
Pues sí. A ver, yo puedo resumirlo porque ya se nos va a acabar el tiempo de este bloque, pero me parece que estamos enfrentando un mundo que no se describe solo por el caos y la polarización narrativa o discursiva, sino sobre todo por una comprensión distinta de la desigualdad. Creo que todo lo que hemos visto alrededor del mundo, lo que ocurrió en Nepal, lo que ocurrió en Lima, ¿no?, cuando aparecen las banderas de One Piece y nadie de la clase política entiende por qué banderas de piratas negras están en las calles de Lima, son mensajes. Y son mensajes estructurados que no estamos alcanzando a interpretar y a leer de una generación que se llaman o se dicen llamar la generación Z, que articula y comprende la desigualdad de una manera muy distinta a la que la hemos dimensionado nosotros. Y yo creo que todo eso nos va a tener que implicar una comprensión distinta del mundo, porque ya no se puede explicar de la misma manera en la que los libros o los grandes dogmas nos lo habían enseñado, ¿no? Ese es un planteamiento que tengo yo.
Que lo estás viendo ahí.
Claro.
En manifestaciones como las de Francia, como las que decías.
Pues Nepal, Lima.
18 países.
Vete a otros países y están exactamente igual.
30 segundos.
Prácticamente yo, como he comentado en otros momentos, creo que estamos en un cambio de época, en una profunda crisis del modelo económico, de los sistemas democráticos, que suceden después de esta gran promesa del neoliberalismo a finales de los 80, 90 y del capitalismo como un sistema que iba a repartir la riqueza y le iba a dar igualdad de oportunidades a todos, cosa que no ha ocurrido. Yo veo verdadera irritación no solamente en sectores populares de Francia, sino también hay sectores en otros países, en México mismo, que tienen esas inquietudes y lo expresan pues de esta manera, con manifestaciones, con organización civil, y tendrá diferentes vías de salida en distintas formas de gobierno, por ejemplo, en los extremos de un Donald Trump en Estados Unidos, un Milei en Argentina, y seguiremos viendo estas transformaciones en lo sucesivo.
Bueno, pues ahí está, habrá que ver en qué termina lo de Francia. Vamos a estar pendientes. Desde luego, se nos ha acabado el tiempo de este primer bloque. Vamos a la pausa y regresamos aquí a Con Todo Respeto.
Atrás de la valla que estoy trabajando. Durante su primer informe de gobierno, Claudia Sheinbaum mantuvo a los líderes del Senado, Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Manuel Velasco, detrás de una reja metálica. lo que generó comentarios sobre el distanciamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. En su discurso, la presidenta afirmó que el poder no es para enriquecerse, negó cualquier forma de autoritarismo y subrayó que en México no hay censura ni represión. Ya en la mañanera de lunes, la mandataria dijo que la interpretación de este hecho es puro chisme.
Bueno, a pesar de que ya lo desmintió la propia presidenta Sheinbaum, este trascendido o esta interpretación simbólica de dónde o colocaron no solo a los líderes parlamentarios, sino a los líderes del partido oficialista, pues la verdad es que quien haya organizado el evento y quien lo haya propuesto a la propia presidenta, pues lo hizo con un sentido, lo hizo con un propósito y mandó un mensaje claro de que no solo quien se distrae o pone atención en otra parte será, digamos, relevado o relegado, mejor dicho, sino que también pues manda un mensaje de castigo o de señalamiento a quienes no solo han sido insubordinados, sino también han cometido irregularidades o han estado inmiscuidos en escándalos. Lo cierto es que la presidenta mandó dos mensajes muy importantes este domingo desde el Zócalo en el cierre de su gira presidencial. Uno fue para López Obrador, en el sentido de que no lo alcanzaría los señalamientos ni lo que está salpicando de los escándalos de corrupción, pero en cambio a quienes sí han incurrido en estos malos comportamientos, toda la justicia y todo el castigo. Así que pues ahí está la presidenta cerrando su gira. Jaime,
pues,
¿cómo la
ves? Sí, efectivamente, fueron múltiples lecturas las que se hicieron de este mensaje del domingo de la presidenta en el Zócalo, con el que cerró pues un mes de informes. Hay que recordar que aunque el año lo cumplió el primero de octubre, por cuestiones de ley, el primero de septiembre dio su primer informe, luego empezó a ir a los estados en un mes muy activo para la presidenta y cerró el domingo en el Zócalo, pues emitiendo claros mensajes que ya los comentaste, aunque los haya negado en la mañanera, ¿no? De que, oiga, fue un mensaje lo de la corrupción. No, claro que no. Pues claro que sí, a los corruptos y que no los va a perdonar. Es un mensaje claro de, a ver, Andrés Manuel, yo te respeto, te honro, pero dame chance de los que la regaron, darles aunque sean tus amigos. Habrá que ver si llega o no, o todo se queda en los vicealmirantes y todo se queda en Hernán Bermúdez Requena. Ese es el gran dilema del que no habló la presidenta, y eso es también importante señalarlo. La presidenta no dijo el domingo en el Zócalo lo de la Marina, ni dijo
el huachicol.
Lo de el huachicol fiscal.
Son omisiones muy importantes.
Lo que no se dice en política comunica.
También. Erika, pues ha sorprendido la primera presidenta en ese sentido, ¿no? De una cierta distancia, al menos en estos temas.
A ver, yo estoy encantada con la forma en la que la presidenta ha decidido construir su liderazgo como mujer, como la primera mujer presidenta. Lo he escrito en varias ocasiones. Todos los analistas le piden que dé un manotazo sobre la mesa para que Adán Augusto se calme, y ese es un estilo de los hombres, patriarcal. Ella no da un manotazo, ella hace otra cosa, ¿no? Y entonces tenemos a Adán Augusto hoy sobre las cuerdas, ¿no? O en torno a las cuerdas. Aún habiéndole dicho a la secretaria de Gobernación, fuimos nosotros, no fueron los norteamericanos, fuimos nosotros. Asume responsabilidad de sus actos. Es decir, no golpea por abajito, está claramente determinada a mandar un mensaje de orden. Yo creo que es una mujer muy poderosa y a veces se confunde el poder con el autoritarismo. Entonces ha habido una interpretación de que es autoritaria y de que quiere mandar mensajes bajo la lógica muy masculina, y me parece que no es así. Tiene mucho poder, ha sabido administrarlo y ha sabido hacerlo sin tener un confrontamiento directo con el que la colocó ahí, ¿no?
Claro.
Que si lo va a proteger o no lo va a proteger, eso no tiene lugar a dudas. Yo no me imagino que la investigación llegue directamente a Palenque, ¿no? Para mí parece ridículo, no lo haría. Claro. Pero sí tendrá que ver consecuencias para todos los demás.
Yo diría que es su última carta. Yo diría que es su última carta, porque en poder la traición siempre está ahí como un instrumento.
Pues sí.
¿No? De...
Pero todavía no usa ese recurso.
Todavía no está ese recurso, pero está ahí bajo la manga, ¿eh? Para uses en caso de incendio.
¿Cuál es tu balance, incendio, Jonathan, de este primer año?
A mí me parece que la presidenta se llega a este informe consolidada con una fuerza política a partir de decisiones para acotar a su propio grupo, en este caso las figuras más predominantes y que generaron mucho más controversia y que empezaron a actuar sobradamente, como Noroña, como el propio Adán Augusto, como Monreal. Y me parece que la presidenta, a diferencia de lo que observan ustedes, que no mencionó el tema del huachicol, o que se le intenta a través, digamos, de sus críticos o los opositores, acusar de que hay una grave crisis de corrupción en la 4T, de que existe una especie de falta total a los principios de no robar, no mentir, no traicionar al pueblo, ¿no? A mí me parece que todo este guión, de inicio a fin, ha sido escrito, ha sido controlado, ha sido guiado y promovido por la propia presidenta, ¿no? A través, o sea, ella quiso que se hablara de esta corrupción, de esta, no
claro,
de otra.
Claro.
A diferencia, por ejemplo, de la estafa maestra, que no quería el gobierno que se supiera, y una investigación periodística lo reveló, ¿no? Es decir, un poco incluso apelando al principio de qué es el periodismo de investigación, es publicar algo que un poderoso no quiere que se sepa. Esto, los poderosos, es decir, la presidenta, sus allegados, quisieron que se supiera, y eso le ha permitido llegar más fuerte que nunca en este primer año de gobierno, ante figuras que, en mi opinión, en este momento están con la cola entre las patas y ya no tienen la fuerza con la que llegaron hace un año, ¿no?, a decir y hacer dentro del propio Morena, y esto le da mayor control de cara a 2027 y 2030, ¿no?
Claro, lo escribía, creo que Jaime, o lo decía en alguna oportunidad, que justamente la manera de capitalizar políticamente el combate al huachicol, que ha sido una de las audacias más importantes de este gobierno, frente a una corrupción históricamente enorme, la obliga a tener que actuar en el caso de Adán para que no se le, para no perder lo que está capitalizando en un tema muy complejo como es el del huachicol fiscal, que no se le eclipse por el caso de Adán. Tiene que actuar en consecuencia, ser pareja, ser equitativa, y eso supone ir por alguien, o por lo menos acotar a alguien cercano al expresidente. Y eso supone, pues, también tomar distancia. Yo creo que en sus negociaciones personales, directas, tácitas, como sea que sean, que sucedan entre el expresidente y la presidenta, pues el presidente tendrá que entender que hay gente que lo rodeó de su primer círculo que está involucrada en actos de corrupción.
Ay, como
sus
si no
hijos,
supiera.
Sus ex colaboradores y demás, pero que van a tener que ir por ellos de alguna manera.
Ah, bueno,
ya sea para encarcelarlos, procesarlos, relegarlos, castigarlos. Es decir, sus hijos, Adán Augusto, su compadre y tantos otros del obradorismo, finalmente están involucrados en actos de corrupción. Y seguramente el presidente no querrá que su hijo salga del partido, ni que su compadre termine en la cárcel, ni mucho menos. Pero Claudia no tiene otra opción más que ser consecuente con lo que está planteando. Y si va por los marinos y va por el huachicol fiscal, tiene que ir por los demás, ¿no, Jaime?
Claro, claro, porque esta lectura, que yo creo que es... le ha dado muy buenos puntos a la presidenta.
Claro.
Esta decisión de ir por el combate a la corrupción, que de alguna manera ya se había publicado hace un par de años,
sí,
pero nadie había ido por para desmantelar toda esta red de corrupción enorme, de la que no sabemos todavía ni el 10%.
Puede ser más grande, ¿no?
Falta ver a los empresarios, falta ver a los de las aduanas, falta ver a más de la Marina, falta ver a los de la Unidad de Inteligencia Financiera que se hicieron de la vista gorda, gente de la Fiscalía General de la República. El tema es, esos puntos que ha ganado la presidenta y eso que le ha dado como un afianzamiento muy importante en la presidencia, ¿hasta dónde se le puede revertir si se queda hasta los almirantes y si se queda hasta el comandante H?
Pues claro. Se va a quedar hasta el comandante. En mi opinión muy particular, va a quedar hasta ahí.
Pero ¿qué haría con los almirantes?
Pues en todo momento lo que ha dicho es que responda el senador. La última vez hasta con una sonrisita.
Pero en el reparto de fichas diciendo, 2027 y 30, pues ya quedan debilitados porque claro, iban a dar manotazos de otra manera, sí, ¿no?
Ese patriarcas. Es el objetivo, a lo mejor claro. Déjenme a mí ya la colocar todo el 27 y esa sería una enorme ganancia política.
Pues llegaría claro, claro. Se podrá. En fin, bien, pues vamos a la siguiente sección, la gustada sección del resbalón. Vean usted este tango desde Buenos Aires. Adelante.
Cantando una canción, marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le dijo. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar.
Pues ahí tiene usted nada menos que al presidente de la República de Argentina, que quizá en una desesperación porque no se caiga su popularidad y no se melle su reputación, ha estado tratando de llamar la atención. Es un personaje, ya lo sabíamos, pero dar un concierto de rock en plena crisis económica cuando por el ajuste que ha emprendido...
Es una fórmula que ya la había soltado. Ya
volvió ella, ¿verdad?
Es la tercera vez que canta, ¿no?
Sí, pues que cante la de en verdad que soy un payaso, ¿cómo va la canción? ¿Pero qué le voy a hacer?
Yo siempre he dicho que la decisión de hacer el ridículo es unipersonal.
Claro.
¿No? O sea, es una decisión unipersonal. Tú decides si lo haces o no.
Claro, y es ratificable y puedes refrendarla en cualquier oportunidad.
Por supuesto.
Y sí, la verdad es que...
Y lo más importante, habrá que ver cuál es la reacción de los argentinos a esa medida...
Pues lo cierto es que está cayendo en su popularidad, está teniendo dificultades muy fuertes. Washington ha tenido que entrar al rescate, pero ya veremos. Seguramente vamos a hablar pronto de Argentina. Tenemos que ir a un corte. Volvemos. No le cambie. Seguimos en Con Todo Respeto.
El gobierno de Jalisco adquirirá nuevos trenes para las líneas 1 y 2 del tren ligero y renovará la flota de autobuses del transporte público urbano. Además, se avanzará en la modernización de infraestructura, señalización y sistemas de control en ambas líneas. Se espera que las nuevas unidades mejoren la frecuencia, confiabilidad y confort del servicio. Sin embargo, sigue la opacidad en torno al subsidio de casi 1,000 millones de pesos a los transportistas.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Con Todo Respeto. Desde luego, siempre será una buena noticia que se compren pues nuevo parque vehicular de transporte público para dar un mejor servicio a los usuarios. Sin embargo, eso pues es claro que no se ha logrado, es claro que no se ha dado esta mudanza del hombre camión a la famosa ruta empresa. Ahí están los comentarios, la insatisfacción de la mayoría de los usuarios del transporte, Jonathan.
Sí, creo que es buena la noticia de la entrega de estos camiones, digamos, son 100. Hay que considerar que hablamos de un parque vehicular de alrededor de 5,000, 6,000 camiones. Por lo tanto, digamos, 100 camiones pueden hacer una muy pequeña diferencia todavía 2%. Si no tienes suficientes conductores o si tienes camiones que no están operando y que, por tanto, hay menos frecuencia en el paso de las unidades en las rutas y eso implica que los usuarios tengan que esperar más tiempo y, sobre todo, en donde hay muchas quejas muy puntuales, de esperas de hasta una hora o más, es en la estación, por ejemplo, Fray Angélico del Macrobús, con todas las rutas alimentadoras y que, bueno, van hacia la zona de Tlajomulco, la zona Valles, ¿no? Con otros puntos con muchos conflictos como Santa Cruz del Valle, Adolf Horn, todo esto que ya hemos comentado en otras ocasiones. A mí me gustaría poner sobre la mesa un recordatorio con respecto a una promesa del gobernador Pablo Lemus en materia de transporte público y que tiene que ver con la ampliación de la línea 1, un proyecto por el que el gobierno anterior pagó 15 millones de pesos en estudios y también en análisis de viabilidad para que se hicieran alrededor de 8 estaciones, si no recuerdo, sobre Camino Real a Colima a partir de la ampliación de la estación ahí en Colón. Claro. Y que esto, recuerdo, incluso se presupuestó, se estimó un costo de alrededor de 9 mil millones de pesos y que podría ayudar a paliar en gran medida los problemas de la zona sur en la parte de López Mateos de movilidad y de tráfico, y que además son uno de los puntos ejes en materia de transporte público surgidos de los diálogos por la movilidad sustentable de López Mateos para lograr paliar el problema que se tiene en esa zona. De eso no se ha discutido más. El gobernador, la última vez que se le hizo una pregunta al respecto, dijo que dependía de las prioridades de la federación. Me parece que en otros momentos ha tenido posturas más firmes cuando la federación no apoya, y a mí me parece que en este sentido es necesaria una mayor voluntad política para también resolver esos problemas con transporte masivo. Un buen transporte masivo es una gran opción para resolver los impactos a la falta de movilidad digna y fluida en estas zonas del sur, Jaime.
Sí, pero el transporte público sigue siendo una asignatura pendiente. Sexenios van, sexenios vienen, todos hablan de modernizar el transporte y nomás no se logra.
Pues no, mira, creo que no sé qué es lo que pase, pero me parece que nadie ha visto el asunto del transporte desde una lógica integral, ¿no? Lo hemos comentado aquí varias veces que, por ejemplo, la línea 4, ¿con qué va a conectar? Pues no tiene interconexión, ¿no? Ahora dicen que va a arrancar el 15 de diciembre por un tema que tiene que ver con los requisitos que marca la FIFA, entiendo, también para el Mundial. Pero ¿con qué conecta, no? Digamos, todo lo que quiere hacer sobre esa línea 5, que le llama línea 5, ya tuvimos esa discusión hace rato, pero que es un macrobús del aeropuerto para el periférico. ¿Cuáles son las interconexiones? Yo creo que hay una ausencia de visión integral. No está anclado tampoco ni armonizado todo el tema de las ciclovías, que antes sí lo veía armonizado con el tema de movilidad alternativa, y ahora veo que las ponen en cualquier lado, más o menos, o no sé cuál sea la lógica, no los veo dialogando sobre de esta parte. Recuerdo también la propuesta de campaña de ampliar la línea 3, creo que era hasta Tezistán, ¿no? Que también esa zona de Valle de los Molinos es una zona que está por colapsar.
También.
Porque es Valle de los Molinos, Tezistán, todo lo que lleva Santa Lucía. O sea, tú transitas por ahí en las mañanas y es más o menos como López Mateos. Es decir, es que López Mateos es una cosa de las muchas que nos están explotando en toda la ciudad.
Claro, el caos.
Y tenemos, pues, ¿cuántos años discutiéndolo, no? Y hoy celebramos, claro, con una buena noticia, 100 unidades más del transporte, más vagones dignos para la línea 1 y 2, porque cualquiera de ustedes que se suba a la línea 2 o a la línea 1, los vagones son asquerosamente deplorables, todos rechinan, no, ya ni siquiera pueden frenar, los accidentes ahí o los percances ocurren a cada rato, el calorón, o sea, de verdad. Yo creo que sí es una buena noticia, pero no es suficiente con 100 en aras de resolver la frecuencia, claro, y la constancia, ¿no? Que tanto queja hay. Revisa las redes sociales y la queja es,
claro, claro,
sostenida.
Incluso en las redes es, claro,
es fuertísima, ¿no? E incluso en horas altas de la noche, cuando la gente ya tendría que estar en su casa.
Es, ¿no?, en las redes sociales donde puedes pulsar lo que de verdad siente el usuario de la calidad de servicio de transporte que tiene, y no en esta encuesta, por ejemplo, que hacía el gobierno estatal y la última que se difundió a fines del sexenio pasado, de que el nivel de satisfacción era de 8.1.
Ah, no, bueno.
Eso está lejos de ser.
Sí, no, pues es una...
¿A quién le preguntan y a qué horas le preguntan?
¿Y quién pregunta o a quién le pagan por preguntar? Sí, claro. Habría que preguntarse todo eso. Pero a ver, siempre es de festejarse la renovación y la compra de parque vehicular y demás. Pero si pensamos que hay 5,000 unidades de transporte y se compraron apenas 100, en 40 años a este ritmo renovarías ese parque vehicular del transporte público. Y un dato...
Sí, habría que precisar, son como 3,000, ¿no? Son 3,000 unidades de transporte.
Sí, según bueno, yo eran 5,000, pero bueno, sí. 30, son 25 de 100 años. A 3,000 de todos modos sigue siendo poquito,
¿no? El hecho
es que
no hay presupuesto, es un tema fundamentalmente presupuestal. ¿Y qué está pasando y por qué no le entra el gobernador a exigir más fuerte, con más ahínco, este tipo de grandes obras a la federación? Porque está priorizando, porque es claro para todos los gobernadores del país que no hay dinero. La federación ha recortado montones de fondos, transferencias y aportaciones a los estados porque está otra vez priorizando las pocas obras públicas presidenciales, las importantes para la federación, y porque todo el gasto se va a programas sociales, a deuda, a pensiones y para la de contar. Por tanto, a los gobernadores no les va a llegar dinero y por tanto los gobernadores tienen que priorizar. Entonces, claramente está pateando el balón y no va a haber muchas de estas obras, porque la prioridad ahorita es, si acaso, la línea 5 y la línea 4. No va a haber más dinero que para esas dos obras, por lo menos de aquí al 28, pasando a la siguiente elección.
Ah, pero ¿qué tal hacer que la Minerva sea Instagramable?
Pero podríamos... No pinta, o sea, presupuestariamente no pinta. Yo sé que la diferencia es simbólica.
Un sistema intercorrido.
Pero simbólicamente impacta mucho, pues. O sea,
claro, pero...
el impacto político desde la lógica simbólica es más fuerte cuando dices vamos a hacer Instagramable el momento del Mundial en la Minerva o vamos a apostarle porque de verdad Adolf Hort...
Eso es parte de del acuerdo con la FIFA, el ofrecimiento. No,
de acuerdo,
lo que es que comparar una obra que cuesta el 0.5% de las obras de las que estamos comentando.
Sí, es pero un poco, para la gente esa.
Las obras de adeveras de la movilidad, desgraciadamente, no hay recursos, ni para las hidráulicas, como lo comentamos la semana pasada o antepasada. Tampoco hay, pues porque pues no hay recursos para un drenaje profundo, ni mucho menos.
Por eso, volvemos al tema de cómo priorizas el gasto público y los presupuestos.
Sí, claro, se puede reorientar.
También desde cuando hacen las obras de pavimentación, no sé si les llame la atención a ustedes, que siempre pavimentan las mismas calles.
Claro.
Las más cerquitas, las más céntricas. No veo que la prioridad empiece por la periferia, donde hay unas calles de verdad intransitables.
Y es que con la lógica del gobierno, la línea 6, entonces va a ser un sistema articulado de calandrias eléctricas, ¿no? Y en ese sentido, pues ya vamos a tener una línea 6, ¿no? Porque nos están vendiendo como líneas de tren lo que en realidad son camiones eléctricos articulados que son tipo BRT o macrobús, ¿no?
Así es.
Entonces, la inversión se necesita fuerte en los proyectos masivos de transporte.
Pues vamos a ver, va a ser interesante ver dónde se colocan estos 100 camiones y ir a pulsar si eso significó algún beneficio para los usuarios. Tenemos que ir a la gustada sección de Póngale el Nombre. Veamos.
Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre.
Comentaban que cómo se alteró la gráfica poniendo que el 143 se vea más bajo que el 121. ¿No? Es una observación que hacen de esa gráfica que se puso.
Se peñanetizaron.
De las desapariciones.
Claro, hay esta frase famosa de hay mentiras, medias verdades, estadísticas y sus gráficas.
Y gráficas.
Sí, sí, yo digo que se peñanietizaron, ¿no?
O sea, ¿qué le pones?
No, pues sí, error o jiribilla, ¿no?
Combate estadístico.
Combate
de
estadístico
las desapariciones.
A las desapariciones.
No.
Y se muy pasan, bien. ¿Eh?
Bueno, pues con eso nos vamos a la pausa y regresamos. Quédese con nosotros. Seguimos aquí con todo respeto.
el Senado aprobó una reforma a la Ley de Amparo que incluyó, en un transitorio de último momento, la disposición de que los casos ya en trámite se rijan por la nueva normativa, lo que generó críticas por posible retroactividad contraria al artículo 14 constitucional. Especialistas como Arturo Saldívar calificaron la redacción como confusa e inadecuada y pidieron su corrección en San Lázaro para evitar violaciones a derechos adquiridos.
Pues ahí tiene, es un tema muy polémico que ha dado la vuelta al mundo, entre otras razones porque México es el gran, digamos, contribuyente de la teoría del amparo, de la defensa de los derechos ciudadanos frente a los abusos del Estado. Mariano Otero, la tesis que dio la vuelta al mundo desde el siglo XIX, por supuesto, durante todo el XX, y ahora, en el XXI, se reconfigura esta materia, no desaparece, pero se acota, y sobre todo la gran polémica tuvo que ver con la incorporación de esta cláusula de retroactividad, que finalmente no va, pero que no está claro por qué se intentó meter y que pues ha generado mucho ruido innecesario. En mi opinión, lo que ha pasado, no sé ustedes cómo lo vean, colegas, pero tiene que ver con esta, digamos, estrategia ya bastante vista del oficialismo de plantear una reforma muy radical que genera polémica, resistencias, oposición, crítica, pero que la vacunan poniendo algún aspecto, un transitorio, una cláusula, algún área mucho más radical, mucho más extrema. Calma. De suerte que alarma y preocupa a todos, la retiran y entonces parecería que hay una concesión, que hay una especie de punto medio de armonización, cuando en realidad pues ya ganaron la plaza,
ahora,
¿no, Jaime?
Ahora, esa lectura es muy generosa para la presidenta, ¿no? Porque es, no, la presidenta armó esa jugada, pero no lo creo. Creo que a la presidenta le siguen moviendo las comas de sus iniciativas, cosa que no pasaba con Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador decía incluso en las mañaneras, ahí les va esta y no me le vayan a mover ninguna coma.
Ay, del
y no
que
se las movían. Y a la presidenta pues ya le movieron la de la iniciativa para combatir el nepotismo.
¿Nepotismo?
En las candidaturas.
Esa creo que le costó.
Ahora ella manda la iniciativa y aparece esa cláusula ahí de retroactividad que yo creo que también fue una más de este bloque de senadores que la sigue desafiando, pero que seguramente se va a corregir en la Cámara de Diputados.
Tú, Erika, ¿qué estás viendo con esta reforma?
Como dice la presidenta, es puro chisme, ¿no? Eso dijo, ¿verdad?
Del corralito.
Es claudista, Erika corralito. Es claudista.
Bueno, pero se pasa para allá, para el tema de la ley de amparo, ¿no? A ver, yo creo, no he encontrado a una sola persona en el tema comunicativo que me sepa explicar esencialmente de qué va la ley, qué es lo que busca y cómo nos beneficia. Ese es un punto fundamental. He escuchado puro lenguaje abogañol, ¿no?
Claro.
Jurídico, que lo único que me hace pensar en reiteradas ocasiones es que lo más caro en este país y lo más elitista en este país es el amparo, ¿sí? Porque el amparo se paga.
Sí, claro.
El amparo cuesta caro, ¿no? Defenderte ante la posibilidad de que la justicia haga algo en contra de ti es un asunto de clase.
Tienes que tener un buen abogado y presupuesto.
Y eso cuesta, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo esta figura le contribuye a desestructurar la desigualdad en materia de acceso a la justicia? Esa es mi gran pregunta y nadie me la ha podido resolver. Porque entonces seguimos en la lógica de que defenderse ante los abusos del poder sigue siendo un asunto de clase o cómo, ¿no? Esa es una pregunta que yo tengo esencialmente en torno a todo esto, porque si no...
Decía Guillermo Cepeda Lecuona que un amparo como un vaso de agua a nadie se le niega. Yo estoy de acuerdo contigo. Hay que pagar por él, no es tan fácil, pero en todo caso sí había una cierta permisividad, pero es mejor esa laxitud que existía a lo que vamos a tener que quizá no te alcance ni pagando, ni persuadiendo, ni teniendo la razón, ni nada. Tú, Jonathan.
Sí, bueno, Erika, yo no voy a ser ese comunicador que te lo explique porque yo tampoco lo entiendo claramente. y le pido una disculpa al auditorio también. Yo recuerdo que en algún momento creí que había entendido esta propuesta el año pasado, sí, cuando Andrés Manuel la propone, porque hay que recordar que esta reforma es parte de la reforma judicial que plantea Andrés Manuel López Obrador, es decir, es un desdoblamiento de aquellas serie de 18 reformas constitucionales.
Es el Plan C, parte del Plan C.
Exactamente. Oh. Ese contexto hay que tenerlo claro porque es lo que también está ejecutando Claudia. Yo dividiría en dos la lectura de esta reforma. La primera, de forma, no reforma, de forma, ¿no? Y tiene que ver con este error aparente de los senadores de colocar un transitorio en la ley y aprobarla. Y el transitorio decía que, bueno, que iba la ley o esta reforma iba a aplicar, ¿no?, a aquellos procesos que ya estuvieran en curso, lo cual viola la Constitución, que dice que ninguna ley es retroactiva. Es decir, a ti no te pueden aplicar una ley de manera retroactiva. Me parece increíble, imperdonable, inverosímil, imposible, todos los adjetivos, que no haya visto ni un asesor y ninguno de los senadores. Por lo cual, a mí me parece que sí hay probablemente una estrategia distractora detrás, como dice David, ¿no? Y si no la hay, de todos modos es gravísimo, porque quiere decir que legislan con las patas. Perdón por el tecnicismo, pero es así, ¿no? Y no se dan cuenta de lo que hacen. La otra lectura me parece que es este debate que ya se planteaba aquí, de si esta figura del amparo es realmente un garante de derechos colectivos, individuales, ante actos de autoridad, y se ha consolidado y se ha funcionado de esa manera, o también se ha abusado de la figura a tal extremo que se paran obras, ¿no?, se retardan juicios, claro, se extorsiona, se cobra, digamos, tajadas de corrupción, y jueces sin escrúpulos que también la utilizaron para beneficiarse y para beneficiar a grupos de poder. Claro. Entonces, a mí me parece que la discusión es necesaria, ¿no?
Desde el punto de vista empresarial, se hizo una reforma para castigar a un mal contribuyente multimillonario como es Ricardo Salinas Pliego. Claro. Pero ¿cómo para castigar a uno perjudicas?
Claro, un poco va con dedicatoria a él y a los que pararon las grandes obras.
Y legislar con dedicatoria,
vamos
pues no es...
Al siguiente tema, que es también súper importante porque también está en juego nada menos que el derecho a saber, el derecho a la información pública. Vamos a ver esta nota.
Comienza la cuenta regresiva para conocer a la institución que sustituya al ITEI. El Congreso de Jalisco aún no presenta una propuesta clara sobre el nuevo modelo de transparencia. Aunque se habla de trasladar funciones a la Contraloría Estatal, especialistas advierten que esto podría debilitar la autonomía y el acceso ciudadano a la información. Hay algunos especialistas que advierten que la discusión legislativa va lenta y debería centrarse en garantizar independencia presupuestal, protección de datos, sanciones efectivas y participación social para evitar retrocesos en los derechos conquistados en materia de transparencia.
En efecto, como parte de la reforma constitucional, todos los estados de la República tienen que desaparecer sus institutos de acceso a la información. La pregunta en el caso de gobiernos de oposición o que no tienen la línea del oficialismo es ¿qué hacer con este derecho a la información, qué hacer con esta estructura burocrática que garantizaba este acceso a la información? Pues lo más natural es que se vayan a las Contralorías del Estado, pero la pregunta no es solamente a dónde se va, sino qué tanto se va a preservar ese derecho. Y ahí es donde creo que los gobiernos estatales sí tienen margen, sí tienen la posibilidad de, con voluntad política, de preservar lo más posible ese derecho, sin importar tanto a la institución, hay que centrarse en el derecho, Jaime.
Yo soy muy escéptico de que siendo juez y parte, el gobierno pueda garantizar ese derecho. Si siempre mantuvieron resistencias a la transparencia, siempre ponían trabas a lo que el ITEI les pedía, a lo que el ciudadano les pedía, y por eso tenía que entrar el ITEI. Entonces yo soy muy escéptico de que ahora que van a estar en la Contraloría, se vaya a cumplir o se vaya a garantizar plenamente el derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública.
Esta condición de juez y parte, ¿cómo va a jugar en el derecho de las personas a conocer cómo gastan su dinero, en qué se deciden las políticas públicas? ¿Tú cómo estás viendo esta situación?
Bueno, pues bajo la lógica jurídica de las leyes, de los derechos, de todo lo que tú quieras, no puedes ser juez y parte. O sea, tú no te puedes juzgar a ti mismo, no puedes investigarte a ti mismo, no puedes evaluarte a ti mismo. O sea, en el centro está colocado eso, ¿no?
Claro.
Entonces, a partir de eso, ¿cómo van a articular la forma en la que va a funcionar el sistema de acceso a la información como un derecho humano, un punto fundamental, sin que ellos intervengan como juez y parte, perdón, y aparte, pues haciendo que la estructura burocrática se pulverice, ¿no? O sea, sea mucho menor, porque parte de lo que coloca en la escena es la disminución del costo de la burocracia, ¿no? Y entonces, pues me parece que delante tienen un enorme reto. No sé cuándo sea la fecha límite.
¿Alguien sabe?
¿Eh?
Pues eran tres meses. Eran tres meses a partir de que en el Congreso se decretó la extinción del...
Bueno, tienen hasta enero para empezar con una nueva estructura.
No, creo que es agosto. ¿Es ahora noviembre?
Por ahí de noviembre.
Por ahí.
¿En serio?
Vamos a perder como ciudadanos, bueno, tú mismo, Jonathan, como periodista, eres un usuario del acceso a la información. ¿Cómo ves la perspectiva para ti y para la sociedad en general?
Fíjate que yo soy, o trato de ser optimista de que al menos se mantenga lo que tenemos hasta este momento en cuanto a derecho y acceso a la información, que tampoco, digamos, era un acceso hasta cierto punto normado, pero también topado por las instituciones. Es decir, hoy con ITEI, con organismo garante, si el funcionario o la institución no te quería dar la información, no te la daba.
Encontraba manera de escamotear el derecho.
En ese sentido, la burocracia de estos organismos, pues también no supo defenderse ante el embate, ¿no?, de una reforma.
Claro.
Cuando los ciudadanos mismos no se identifican con una institución como esta, porque también el ejercicio de la transparencia y este tipo de derecho a la información es un privilegio para un sector, pues por ejemplo, como nosotros los periodistas, ¿no? Entonces, yo espero que al menos no tengamos un retroceso.
A ver, yo...
Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Este es un tema muy importante. Vamos a volver a él porque efectivamente en cuestión de días desaparecerá el ITEI y pues quedaremos un poco al amparo de lo que suceda en la Contraloría. Pero bueno, nos tenemos que ir. Muchas gracias a todos y a todas, colegas. Hasta la próxima, en Con Todo Respeto. Hasta pronto.
Buenas noches.
Gracias. Buenas noches. Déjame ver si...
We need strong borders.